Está yendo a la República Argentina, al seleccionado nacional. Para hablarnos acerca de eso, hemos convocado a Pablo Alabarces, escritor, sociólogo, licenciado en letras por la UBA, dicta el Seminario de Cultura Popular y Masiva en la Facultad de Comunicación. Tiene más de 12 libros escritos y más de 30 años trabajando sobre el universo del fútbol. Pablo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por atendernos.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, aquí está Andrés, está Aldo, también Gerardo Murúa, periodista deportivo. Y bueno, y queríamos charlar un poquito contigo acerca de este fenómeno una vez más, ¿no? Porque te decía por privada que muchas veces hemos hablado por el tema de la violencia en el fútbol, nada más ingrato para vos, ¿no? Que tenés tanto para contarnos. Bueno, ¿cómo estás viendo a la selección argentina primero?
En un sillón. Y me paro de a ratos, digo, no hay, ¿cómo lo estoy viendo? La pregunta es futbolística, yo soy el tipo más indicado para contestar, digamos, sé tanto de fútbol como la mayoría de los argentinos, es decir, nada. Los futboleros en la Argentina son muy fanáticos, son muy tribuneros, son muy tribalistas, suelen mirar poco fútbol que no sea de su propio equipo, y tienen un bajísimo entrenamiento táctico porque se la pasan viendo fútbol por la tele, y por la tele no se ve fútbol, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo no escapo a esas generales de la ley, no soy un experto en tácticas, estrategias, movimientos, desplazamientos, rendimiento físico, etcétera, etcétera.
Bueno, todos, salvo el periodista deportivo que está sentado acá, todos estamos en la misma condición que vos, pero...
Me alegro por él, porque la mayoría de los periodistas deportivos saben muy poco de fútbol también.
¡Apa!
sí. Basta, alcanza con ver lo que son las transmisiones de las dos cadenas que lo están dando, digamos, ¿no? Tanto la televisión pública como torneos y competencia. Dan vergüenza ajena.
A ver, ¿por qué? Desarrollalo un poquito más.
Son muy malos, son muy, muy, muy malos. Los relatos, los comentarios, las entrevistas, son sensibleros, son emotivos antes que informativos. Importa más saber cómo se conmueven transmitiendo que cualquier otra cosa. Les falta información, les falta formación. Lo mismo que decía antes, digamos, ¿no es cierto? Son más fanáticos que otra cosa. Uno esperaría otra cosa del periodismo, pero bueno. Y después, eso para no hablar de los paneles, los risueños paneles de una gran cantidad de señores diciendo tonterías después de que terminan los partidos, ¿no? Normalmente encabezado por Oscarcito Ruggeri, pero de eso nada debe sorprendernos, considerando que hace 40 años que Ruggeri no hace otra cosa.
Pablo, el martes 13, ¿fuiste al después del partido, fuiste al obelisco?
No.
¿Por qué?
porque también hay que laburar.
¿Y hubieras pedido el día, Pablo?
No, yo tenía pautado una reunión desde antes, una escuela con la que colaboro, y estaba la reunión planteada de antes y se hizo la reunión. ¿Qué le vamos a hacer? No hay asueto, que yo sepa, nadie declaró asueto.
No, nada.
Entonces, digo, esto, a ver, la vida continúa y está, este momento es un momento genial y estamos muy felices, etcétera, pero la vida continúa. Y nos guste o no nos guste.
Sí, un poco.
Hay quienes tienen más posibilidades de explotar sus tiempos, hay otros que tienen menos posibilidades. Yo no soy de los menos privilegiados, ¿eh? Tengo la ventaja de ser en buena parte mi propio jefe y organizar mis tiempos, mis horarios, y hace 2 meses que organizo mi agenda con el calendario del Mundial a la vista.
¿Sos buen jefe con vos mismo?
¿Perdón?
¿Sos buen jefe con vos mismo? ¿Te tenés que agarrar?
Soy exigente,
Bien. ¿Te vas a dar vacaciones o no?
¿Perdón?
¿Te vas a dar vacaciones?
Sí, pero eso por supuesto, sí. Soy, en ese sentido soy muy buen jefe, y respeto las leyes laborales. me corresponden vacaciones.
Está muy bien, está muy bien.
Por estos días estaba escuchando alguna radio de España, después de los partidos, durante los partidos, antes también, y hablaban acerca, sobre todo en estos últimos días, ¿no? Lo destacaban como un fenómeno el de las hinchadas argentinas, las canciones, a diferencia de, a pesar de que es muy bulliciosa y que los brasileros bailan y tienen todos esos gestos y demás. ¿Qué pensás al respecto de la hinchada argentina con respecto al resto?
Pero todo depende qué se entienda por hinchada argentina. Mm. Si son ese montón de millonarios que están en Qatar, eso no es una hinchada argentina. Son un grupo de privilegiados a los que yo no tendría ningún tipo de problema en que la FIP les investigue las declaraciones juradas, digamos, ¿no? Porque el nivel de ingresos que hay que tener para poder estar en Qatar es muy superior al mío. Y el mío no está mal, ¿eh? Ojo, no estoy en el decir más bajo de ingresos de la sociedad argentina. Yo no me puedo pagar una estadía qatarí. Eso no es una hinchada argentina. Lo que pasa es que, a ver, el punto es este, y esto lo saben todos los futboleros. No existe algo que se pueda llamar hinchada argentina. No existe porque la relación entre el mundo futbolero y los más hinchas los y las más hinchas y la selección es una relación cambiante, generalmente distante, generalmente en suspenso y que se activa en ciertas ocasiones muy particulares. Esas ocasiones muy particulares son contadas a lo largo del tiempo desde que, bueno, fue algo que investigué largamente, digamos, a lo largo de todo el siglo XX y el siglo XXI, esa relación es muy cambiante, tiene picos muy altos, y esos picos más altos, todos y cada uno, corresponden a la etapa maradoniana. Esto que ha surgido, uno podría decir que podría tener una suerte de eco del Brasil del 2014, que fue también un momento muy peculiar, porque era Brasil. ¿No? Y entonces, la visibilidad, yo estuve en Rusia, por ejemplo, ¿no?
Sí.
En Rusia hubo una autoconvocatoria de hinchas para hacer un argentinazo, un banderazo en la Plaza Roja. Fue una de las cosas más lamentables que he visto en mi vida. Digo, a ver, poca gente con mucho miedo con la policía rusa, que la policía rusa te muestra los dientes y te juro que te asusta.
Claro.
Y con la Plaza Roja cerrada, además, ¿no? Con lo cual, único que se podía hacer era cantar un poquitito al lado del monumento del Medical Sucop. Brasil, en cambio, y Brasil era, parabas un taxi, te subías y 30 horas después llegabas a Copacabana, ¿no? Eso permitió que hubiera un movimiento de gente, además mucho más democrático, es decir, no un montón de evasores impositivos, sino cualquier tipo que podía mover el rastrojero. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Sí, Pablo.
Entonces, hinchada argentina como tal no existe.
No existe.
Lo que uno ve acá, sí, es, acá quiero decir en la Argentina, sí, lo que he visto en Buenos Aires, lo que he visto en imágenes de otras ciudades, lo que uno ve es algo que no corresponde a la idea de hinchada argentina, claro, corresponde a otra cosa que la idea de festejo popular. Y el festejo popular y la alegría popular siempre es callejera. Al menos así nos han enseñado los últimos 70 años, por lo menos, ¿no?
Pablo, ¿es lícito que genere, así como admiraciones, odios, entre comillas, y que los políticos se suban o se bajen en pos de la selección, a favor o en contra? Esto de, por ejemplo, las cábalas con Mufa a un expresidente, sí, o que algunos políticos estén en contra de la selección explícitamente, digamos, ¿no? Que le quiera, que le vaya mal. ¿Cómo ves eso?
Tu pregunta fue si es lícito. La respuesta a si es lícito o no es lícito es, me importa un bledo si es lícito o no es lícito. Cada uno hará y perdonen la expresión, de su culo un colectivo. El tema es si es eficaz o no es eficaz. Y eso es lo que sí yo puedo decir. La bibliografía ha demostrado largamente que no hay un solo movimiento político que busque capturar un fenómeno deportivo que sea exitoso. Nunca, ¿eh? En la historia de la humanidad nunca un proceso político logró capturar algún tipo de proceso deportivo. Lo que hay, por supuesto, son, y eso habla de la cortedad de miras y las limitaciones de nuestra clase política, lo que hay son intentos de capturar. Porque así como ningún intento, ninguna captura fue exitosa, esto los políticos no lo saben, como son una manga de analfabetos, entonces no saben que no es exitoso. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces sí. Actúan como si lo fuera. Y ahí entonces todos se posicionan en función de, bueno, a ver, ¿esto a quién le conviene? Loco, esto no le conviene a nadie, ni le deja de convenir. Esto es sencillamente, se llama alegría popular. No hay otra, no hay otro pliegue, no es que, uy, claro, esto lo que hace es darle aire al kirchnerismo para ver si así consigue que caiga agua y entonces crezca la soja y por lo tanto suba el precio de los piñones. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Sí, sí, tal cual. El lunes, el lunes, más allá que gane o no gane la República Argentina, vamos a seguir teniendo la misma inflación, etcétera.
No te quepa ninguna duda, la misma inflación. A ver, este es un país que tiene, según cifras oficiales, 42% de población en situación de pobreza. No hay selección que lo cambie. Ni ganando 5-0 el domingo, ni ganando 43-0 el domingo, esto cambia. Tenemos una sociedad en la cual casi la mitad de la población es pobre. Entonces, ¿cómo funciona el fútbol en ese sentido? Funciona simplemente como compensación, como un bueno, por lo menos algo nos sale bien. En algo nos fue bien. Esto incluye también, ya empezó a aparecer, esto no es que va a ocurrir si se gana. No, esto ya está ocurriendo. He leído testimonios respecto de periodistas o políticos respecto de, bueno, hay que seguir el ejemplo de la selección de Scaloni,
sí,
porque son esforzados, son humildes, son trabajadores, etcétera, etcétera. Olvidando algo bastante elemental, que es que son todos tipos. ¿Se imaginan un país siguiendo el ejemplo de un grupo de muchachos? Un país, ¿no?
Sí.
Una sociedad con toda su complejidad, con toda su riqueza, sus variaciones de género, de edad, de clase, etcétera. Resulta que tienen que ser iguales que un equipo de 30 tipos. Es un chiste.
Sí, no, la analogía no es válida.
Claro, es que hay que cortar con analogías, con metáforas, con especulaciones políticas, etcétera. Muchachos, esto es fútbol, nada más y nada menos.
Nos ponemos mucho vinistas, ¿no? Y melancólicos, claro. Melodramáticos.
Tal cual, pero digo, a ver, Brasil no es una sociedad peor porque haya perdido cuarto de final. Brasil es una sociedad peor porque es una sociedad injusta, antidemocrática, racista, que para colmo votó a Bolsonaro. No por el fútbol, ¿se entiende lo que quiero decir? La nuestra, por ejemplo, podrá llegar a salir campeona mundial el domingo y no por eso va a dejar de ser una sociedad empobrecida, injusta, poco igualitaria, jerarquizada, discriminatoria, racista, machista. Y no va a cambiar nada, ¿eh?
No va a cambiar esto, nada, vamos a seguir siendo vulgares.
Esto no es pesimismo, es estricto realismo.
¿Vamos a seguir siendo vulgares?
Pero mira, tuve un intercambio de mensajes con Cristian Grosso porque yo salía a defenderlo. Cristian se equivoca, elige mal el adjetivo. Inclusive es contradictorio con su argumento. Vulgar significa igual a todos.
Sí.
Y eso, para hablar de un multimillonario, está muy bien que un multimillonario sea igual a todos, ordinario, popular. Creo que le saltaron a la yugular de un modo exagerado y él comete un error porque sonó clasista. Ahora bien, somos vulgares, sí, somos vulgares y al mismo tiempo seguimos siendo la sociedad más alfabetizada de América Latina. Somos todo eso y ustedes, nada, estamos repletos de contradicciones y es un país complejo y plural, muy rico y poco democrático, y eso y quizás me obligue el domingo a la noche a festejar al lado de tipos a los cuales desprecio profundamente. ¿Qué le voy a hacer?
Bien, bien, Pablo. Te agradecemos muchísimo por esta comunicación y bueno, y seguimos con esta alegría, ¿no? Porque realmente está concitando alegría esta
Sin
selección.
Duda, es lo más lindo que nos ha pasado en muchísimo tiempo. Eso, de eso no tengo ninguna duda. Entonces, en vez de buscarle tanta vuelta y tanta analogía, relajen y gocen. Eso es lo que hay que hacer.
El que el fútbol es fútbol y se tiene que quedar en el lugar del fútbol.